Buenas tardes, feliz día de la música, feliz entrada al verano. Y aquí este 21 de junio a las 6 de la tarde en el 100.2 de la FM, en 10 Radio, en Gran Vía 22. Justamente un número que luego contará mi hermano, que también tiene relación con el programa de hoy. Os vamos a hablar de la numerología o gematría hebrea. Estamos aquí con Iván Montoya, con Jandra Diwa, el amando técnico Mónica Sánchez. Y nos ha venido también a visitar un compañero, Miguel Labrador. Y bueno, sin más, empezamos el programa de hoy, que os va a resultar interesante, curioso y diferente para los que no os adentréis mucho en el tema de la cábala, de la numerología y de este tipo de historias, que son cuanto menos curiosas respecto a los libros antiguos y demás. Y bueno, sin más, empezamos Planeta Incógnito. Música de fondo, nos introducimos en la numerología hebrea. Una corrección antes, he dicho Mónica Sánchez, Mónica Sáez, porque si no, no nos cuadra la numerología y la geometría, que luego contaré a Iván un poquito qué tiene relación con los nombres. Y bueno, sin más, buenas tardes Iván, buenas tardes Jandra.
Hola, buenas.
Buenas.
Miguel, que te hemos aportado.
Muy buenas tardes.
Pues sí, ¿qué nos cuentas, Iván, de la numerología?
Bueno,
hoy,
sí, la verdad es que...
En Gran Vía 22, además.
Sí, no había caído en ese detalle. 22, esos números maestros, 11, 22, 33. Supongo que Jandra nos tendrá preparado un poquito el significado de esos números maestros. Yo vengo aquí porque yo os comenté la semana pasada, o anterior, no recuerdo bien, que me apetecía hablar de numerología, ¿no? Había estado chequeando algunos libros y había visto que, bueno, que siempre había... Esa geometría de la que hablas, esa numerología hebrea, pues tenía una conceptualidad que es interesante que al menos los oyentes la conozcan, ¿no? No vamos a hablar, por supuesto, de numerología fraudulenta, como pueden ser esos 806, ¿no? Que tanto dinero nos sacan a las personas. Vamos a
hacer un estudio numerológico.
Vamos a hablar de una numerología, sobre todo de esos orígenes y de lo que conceptualmente pues puede significar y hasta dónde podemos adentrarnos en el significado de los números y de esas relaciones que tienen, como bien has dicho, con el mundo de la cábala, ¿no? Mm. Bueno, pues evidentemente la numerología siempre ha estado, ha convivido con nosotros desde tiempos muy lejanos, ¿no? Ya se dice que desde los tiempos de Pitágoras, ¿no? Filósofo y matemático legendario, ¿no? Que todo el mundo hemos estudiado alguna vez en el instituto, en clase. Bueno, pues ya con él comenzó a desarrollar una teoría científica en la que pensaba que los números pues regían todo lo creado e influían en la naturaleza humana, del universo y del mundo, ¿no? Bueno, pues afirmaba que siempre existe un orden numerológico, que es lo que da forma a la materia y lo que genera pues esas diferenciaciones entre unos estados y otros. Los números poseían, por ejemplo, los números impares poseían características masculinas y positivas, potencialmente activas, exteriorización, y luego, por en contra, los números pares pues tenían cualidades femeninas, cualidades negativas y un potencial pasivo, un poquito más interiorizador, más introvertido. Uh-huh. ¿Qué fecha es tu cumpleaños, por ejemplo? Bueno, yo la sé, la tuya. El 15, ¿no? Bueno, pues el 15, como me llega a equivocar, la habíamos liado, ¿no? El 15, bueno, pues el 15 ya comentamos que es un número impar y tiene cualidades, pues... No, perdón, el 15 es un número impar.
Es impar
y tiene cualidades masculinas, con lo cual ahí vale, estás dentro de
pero el 10, ¿no?
Positivo,
el 10
¿no? Jandra, ¿cuál es tu cumpleaños?
El 4.
El 4. 4 es par y, por supuesto, tiene característica femenina. De momento, tú, Héctor, y tú, Jandra, vais bien. Bueno, nos queda el tuyo.
Yo el 28.
28, número par. Bueno, pues ya sabéis, número par, cualidades femeninas. Tenemos que ver esa... ¿Por qué tienes esos rasgos femeninos? Claro. Que bueno, lo llegaremos a ver.
¿Nos está diciendo Mónica en los fondos técnicos?
Bueno, pues el 3, hay una curiosidad. El 3 igual que el mío. Por supuesto, no podemos ser lo mismo masculino o femenino. Tú eres un poco más... Tienes un número negativo que tienes connotaciones más masculinas y yo igual. Que no quiere decir que tenga más connotaciones masculinas, sino también somos mucho más extrovertidos en ese sentido. Y los que tienen un número par... son personas con un poco más introvertidas. Pero bueno, esas son cualidades un poquito que quería comentar solo para iniciar esta sesión, ¿no? Bueno, se decía también que, os decía Pitágoras, que si el tiempo estaba compuesto por números, pues estos son los que tenían que distribuir potencialmente las virtudes de cada persona, de cada cosa, de cada estado, ¿no? Y dejamos un poquito a Pitágoras y sucesivamente luego otros filósofos, también como Platón, pues teorizaron pues con la idea de que los números no tenían sentido, o sea, que la filosofía no tenía sentido sin los números. Mm. Para él poseían una especie de vibración secreta y particular que hacían que extendiese distintas emociones a cada uno de los números. Bueno, pues aquí así un sinfín de filósofos, un sinfín de matemáticos, historiadores, sabios, eruditos de aquel entonces, pues consideraron que los números eran algo más que un simple concepto matemático que expresaba, como todos sabemos, una expresión de cantidad, ¿no? Que expresaba una cierta cantidad. Pero bueno, y ya metiéndonos un poco más en el tema de hoy, quizás, ¿no? Siempre pueda haber personas que hayan estudiado, investigadores, que digan que también existen, pues, otros lugares, o mejor que dicho, otros lugares, pues otras corrientes que fueron los precursores de la numerología. Pero uno de los que sí que han sido precursores de esta numerología, o los mayores estudiosos, eso sí, los mayores estudiosos, y casi a día de hoy, pues lo encontramos en la geometría o numerología hebrea, los hebreos, los judíos, y ahora veremos por qué. Toda la cábala es en el fondo el estudio de la Torá, ¿no? De cómo
bueno, sí,
llegan...
bueno, la cábala luego surge, parece, posteriormente, por lo menos demostradamente, pero sí que es cierto que la numerología está en los mismos textos en hebreo, ¿no?
Sí,
en
ahora comentaremos
cómo
surge. Pero bueno, que realmente la numerología hebrea, los judíos son los que realmente profundizan sobre todo en este saber y sobre todo a la hora de intentar comprender qué se oculta en la Torá, en la Torá, en el libro de los judíos, pues qué se oculta tras los números y tras las letras, algo que suponían que había pues connotaciones ocultas o mensajes ocultos del Dios, ¿no? Bueno, pues fijaros que también quería traer este tema porque así que estamos hablando de numerología, de Pitágoras, de la Grecia, estamos hablando de ahora mismo de los hebreos, los judíos, pero ¿sabéis dónde se inicia exactamente todo el proceso de numerología hebrea? De numerología hebrea llamada geometría. ¿Sabéis dónde se inicia? Pues bueno, ¿dónde se inicia el proceso? Se inicia aquí, en España.
Bueno, en la cábala.
No, escúchame. Antes de la cábala se inicia en España. ¿Y por qué se inicia en España? Bueno, pues el sabio existía en el siglo XIII, ya sabemos que España por aquel entonces era una España morisca, una España árabe. Hay un sabio que nació, además, en Zaragoza, un judío español llamado, pues, Abraham Abalufia. Era un sabio, un erudito judío, y entonces este sabio pues creó un sistema combinatorio de 22 letras del alfabeto hebreo en el que consideraba que cada letra contaba con una personalidad específica y simbólica por sí misma. Era una especie de unión entre una especie de un vector que migraba o llevaba hasta la sabiduría. Bueno, pues entonces este erudito gestionó, cogió todas las letras del alfabeto hebreo, 22, por cierto, fijaros qué número, 22.
Eran 22 totales que había, porque no eran todas las letras.
Bueno, en el alfabeto hebreo son 22. De las específicas son las 22 que se consideran, ¿vale?
Para como, el tema de la numerología.
Sí, para el tema de la numerología. Y justo 22 son las letras que luego veremos un poquito más, que conforman gran parte de ese árbol de la vida de la cábala, ¿no? Que también contaremos un poquito a qué hace referencia.
Bueno, sí, pues decir, que, para quien no lo sepa, que la cábala es una sabiduría antigua que lo que hace es que revela pues como un universo y la vida funciona, ¿no? Así a grandes rasgos, para quien no lo sepa.
Sí, sí, la cábala, como bien dices, lo que comentamos al principio, que lo que quieren hacer es la tradición judía de la interpretación del Antiguo Testamento, de su Torá, ¿no?
Curiosamente, uno de los defensores de la cábala, de la gente creyente de la cábala, lo que dicen es que se reveló por primera vez al mismo Adán y luego Abraham. En algunos textos por ahí surge esas ideas de que evidentemente a mismo Adán no era posible. Abraham sí parece ser que al menos algunas ideas sí que están plasmadas en las tradiciones respecto al tema de la cábala y la numerología hebrea, por el tema del Antiguo Testamento, de la escritura del Antiguo Testamento. Y luego, bueno, a partir de ahí pues surge todo el estudio, ¿no? Interesante de
sí,
que tratamos adelante. Porque
ese paralelismo, a ver si lo podemos contar en la segunda parte, surge sobre todo a raíz de el concepto, porque los sabios como Abraham, este sabio zaragozano, judío español, que eran estudiosos de la cábala, pues lo que hacen es una corriente, generan en el judaísmo una corriente específica mística, ¿no? A partir de aquí se traen conceptos bíblicos, como puede ser el árbol de la vida, y ese árbol de la vida da forma a uno de los mayores conceptos de la cábala, que es su propio árbol de la vida, que está formado por los sefirot, que son esas esferas, los senderos que unen a las esferas, que ahora contaremos que también ahí surge el número 22, que son las letras del alfabeto griego, ¿no? Bueno, pues ahí surge a través de ese árbol de la vida, que como sabéis, pues es el árbol, uno de los árboles que estaban en el jardín del Edén, ¿no? Mucha gente confunde este árbol de la vida con el árbol del bien y el mal, al que, según la leyenda, sobre todo bíblicas, pues Eva y Adán pues tomaron la manzana, que la había prohibido Dios, y a partir de ahí pues conocen la verdad del mundo y les hacen
ahí está pecadores. Esa teoría que algunos, muy simplificada, pero sí que
sí, pero ojo,
es a partir de la caída de Adán cuando empieza así a...
Efectivamente, pero ojo que ese libro que mucha gente, perdón, que ese árbol que mucha gente confunde, el árbol de la vida, no tiene nada que ver con el árbol del bien y el mal. En el paraíso, en el Edén, había dos árboles, había entre varios dos árboles. Uno estaba el del bien y el mal, que era justo el del conocimiento, que Dios no le concedió poder tomar fruto, y si lo tomaba la habían desobedecido y empezó todo el proceso de ver cómo era la realidad del mundo. Y luego estaba el árbol de la vida, que este no le negó nunca que pudiesen tomar del fruto, y fijaros que ese fruto lo que le daría era la inmortalidad, pero aún así prescindieron de tomar ese fruto que le daría la inmortalidad, y si querían conocer ese fruto, bueno, toda la historia ya la conocéis.
Eso
era
para otro programa, pero bueno, la leyenda
pues
y todo,
ese árbol de la vida,
y todo el tema mitológico.
Ese árbol de la vida, los judíos, los cabalistas, lo toman para montar su símbolo más importante de la cábala, y cómo está configurado esa creación de Dios universo, que muchas veces viene representado por un cierto árbol, ¿no? Con unas esferas, con unos caminos, en la parte de abajo el mundo terrenal, en la parte de arriba Dios, ¿no? O la corona, y a partir de ahí cómo puedes ir adquiriendo conocimiento, sabiduría, hasta llegar a lo que es Dios, ¿no? Bueno, pero dejándose un poquito de lado, ¿no? Que nos hemos apartado, pues volvemos a Bulafia, ¿no? Ese gran sabio erudito judío español que
zaragozano, ¿no?
Zaragozano, para más señas, del siglo XIII, que empezó pues a crear ese sistema combinatorio de 22 letras, porque pensaba que dentro de las letras todas tenían una especie de contenido simbólico, y a partir de ahí pues hizo esa interpretación, dando a cada letra del alfabeto hebreo pues un número, ¿no? ¿Cómo llegó a ese número darlo? Bueno, pues nos podríamos perder en la inmensidad de teorías, ¿no? Pero La cuestión es que existen esas tablas que luego muchos cabalistas y muchos personas que se dedican a numerología pues utilizan para convertir estos números.
Lo cierto es que hay que tener en cuenta que en el tema del alfabeto hebreo, al no haber números se utilizan las letras como para conseguir esa numeración. Uh-huh. Otra cosa diferente es lo que luego se expande esas letras para intentar dar un significado más mágico, ¿no? Digamos, a los textos, que es lo que hizo Abraham Aulafia.
Bueno,
Pero el uso como tal para numeración sí que se da.
Abraham Aulafia lo primero que hizo es generar. Lo que hizo a cada letra del alfabeto griego le generó un valor matemático, un valor numérico, ¿no? Mm. Él decía que la suma del numeral de todas las letras que componían un cierto nombre o una cierta palabra o una cierta frase, pues que luego es utilizado ya por la cábala para comparar palabras entre sí. Ellos que decían que si una palabra se componía del mismo número que otra, pues eran equivalentes y hasta en algunas cuestiones eran iguales, ¿no? Ya en un concepto más cabalístico, se supone que las letras, se supone que esta numerología lo que hace es medir la conciencia de cada letra o de cada frase, de cada palabra. Bueno, pues lo que hizo
Pero es curioso cómo cuadra con los textos antiguos, ¿no? Como esa naturaleza que tiene prácticamente el mismo equivalente numérico que la palabra Dios, con ciertos... Sí. Bueno, ya comentaremos ciertos ejemplos, ¿no? Uh-huh. Que, aunque ahora se estudiase después, parece ser que encaja con algún tipo de conocimiento o de, digamos, aplicación que se hacía a los textos deliberadamente para querer significar algún tipo de relación entre las palabras.
Claro, estas palabras, como bien decías...
No es si decirte mágica, que lo que decía antes, a lo mejor no mágica, pero sí cierta relación conceptual.
Sí, hay de todo, mágica, por supuesto.
Sí que tenía... Sí que tenía también una representación mágica. Otra cosa es que ahora nos parezca un poco demasiado esotérico, pero en ese momento seguramente lo tendrían.
Bueno, pues estas palabras que hablábamos...
Hay que recordar que incluso también los egipcios daban una representación a los sonidos, respecto a diferentes sonidos, para conseguir diferentes efectos sobre la persona. Y bueno...
Sí, por supuesto, pero estas palabras...
ahí nos meteríamos también en el sonido de la palabra Dios, la palabra auténtica de Dios, que no se puede pronunciar, ¿no? Pues si no destruiría el mundo, ¿no? Y todo eso.
Bueno, eso es un corriente ya que está dentro de la cristiandad y no es que no se pueda pronunciar, es que la palabra de Dios realmente no tiene solo caracteres, que nosotros la pronunciamos utilizando vocales. Mm. Entonces, si tú realmente utilizas o tienes o quieres pronunciar la palabra de Dios, ese nombre, esas siglas, pues no son exactas porque tienes que utilizar unas vocales que no corresponden realmente a las letras exactas de Dios, ¿no? Mm. Bueno, pero lo que decíamos, ellos lo que consideraban, los sabios, los eruditos consideraban, judíos consideraban que las palabras equivalentes pues tenían un vínculo entre sí y que por supuesto podían ser iguales, ¿no? La verdad es que estamos hablando en todo momento, porque la numerología no es solamente hebrea, ¿no? Hay poderosos estudios sobre números y yo creo que en muchísimas civilizaciones, en muchísimas culturas, se han hecho también dotar a cada letra de un número, ¿no? Hasta en la española cada letra puede dotar un número y a partir de ahí podemos hacer una especie de suma de cada letra, ¿no? El significado numerológico de cada letra. Pero estábamos hablando en todo momento ahora mismo de estos caracteres hebreos. Por lo tanto, para realizar este estudio, para realizar el canje o el cuadre de palabras hebreas, tenemos que utilizar tablas de equivalencia. No todo esto está en hebreo. Mm. Entonces, para nosotros poder saber el significado de una palabra en latino, tendremos que irnos a unas tablas de equivalencias y a esas tablas de equivalencias, pues dotarle de ese número que nos han indicado que equivale una letra latina en el carácter griego, ¿no? Bueno, esto está por todas partes, en internet, en libros. Yo recomiendo, como no, un artículo de nuestro amigo muy querido David Zurdo, donde explica claramente pues este proceso, y encima es un amiguete nuestro, que a ver si le traemos en alguna otra ocasión para que nos lleve por este camino también de la numerología hebrea, ¿no? Bueno, la verdad es lo que os comentaba un poquito hace unos segundos, que para muchos cabalistas ya metido más en la profundidad de lo que es la cábala en sí, ellos creen que la gematría lo que mide realmente, y lo decía hace unos segundos, es la conciencia de las palabras. Fijaros que estamos hablando de que las palabras, las frases, los nombres pueden tener una conciencia específica, ¿no? Por ende, estaríamos midiendo la conciencia de cada persona, esa conciencia que hay detrás de ella. Al igual dicen que se mide el peso, la altura, la temperatura, pues hay una capacidad para medir la conciencia, y esta debe ser medida a través, pues, de esto que ellos llaman la gematría o la numerología hebrea. Es cierto que para la gran mayoría de las personas, yo creo que incluido nosotros, el concepto de conciencia es un concepto abstracto, ¿no? Oye, ¿qué es la conciencia, no? Si ahora mismo empezásemos a preguntar qué es la conciencia, nos quedaremos un poco... No la sabríamos definir bien, ¿no? ¿Qué es la conciencia? Es el saber que existimos, ¿no? Por ejemplo, la capacidad que tenemos de saber que...
De reflexionar mismo... y sabemos que existimos.
Efectivamente,
¿no?
Bueno,
que
pues...
O sea, que todavía no se sabe muy bien dónde se encuentra también.
No, y hay muchos estudios recientemente de saber dónde se va la conciencia. Todo el tema de las ECMs que se están investigando por psicólogos y psiquiatras, de saber dónde está esa conciencia, si se puede llamar alma o se puede llamar de otra forma. Y hay
una infinidad de estudios ahora científicos sobre temas de nanotúbulos neuronales y tal, que eso daría para otro programa o dos, porque es interesante. O sea, todavía a día de hoy no sabemos muy bien dónde se encuentra realmente nuestra conciencia.
Pues este
esa capacidad que tenemos de conocer nuestra preexistencia.
Es un poquito todavía abstracto. Pues ese
más o menos
concepto que nosotros tenemos sobre la conciencia, que sabemos definirla, sabemos un poquito qué es, no deja de ser un poco abstracto, ¿no? Jandra, tú tienes más conciencia que yo, tú sabes que existes más que yo, ¿cómo lo medimos? Bueno, pues esto para los teóricos de la cábala no es abstracto, saben concretamente que la conciencia es medible, y es medible a través de la numerología, a través de las letras, ¿vale? Y ellos actúan en consecuencia y van buscando dentro de la Torá pues esos significados o esas profecías ocultas o esas enseñanzas que supuestamente rigen pues todo este libro.
Esas palabras cruzadas, ¿no? También.
Bueno, lo de las palabras cruzadas entregamos en otro tema.
El código de la Biblia, eso es otro tema.
El código de la Biblia, que pues no solamente el código de la Biblia.
De cualquier libro
bastante extenso, tú puedes sacar una relación de palabras cruzadas o de alguna forma que tenga relación entre sí. Luego es, cuanto más extenso sea el libro, en este caso la Biblia, que es uno de los libros más extensos, pues puedes sacar palabras que te llamen muchísimo la atención concatenadas, ¿no? O que rigen, ¿no? También puede suceder, porque este experimento lo hicieron nuestros amigos David Zurdo y Fernando Acevedo, que publicaron el libro, y hicieron un programa, un software donde podías encontrar palabras, buscas alguna palabra y te la podían buscar justo dentro de la Biblia. Bueno, pues también nos comentaron que evidentemente había un gran peso estadístico dentro de ella y que podía ser válido con cualquier otro libro de grandes magnitudes, véase El Quijote, ¿no? Por ejemplo. Bueno, pero
Moby Dick.
Como Vic, no deja de ser curioso que en estos libros pues apareciesen pues conceptos, palabras concatenadas que a día de hoy pues nos chocan un poco, ¿no? Como el tema de Torres Gemelas, Bin Laden, cosas así, ¿no? Bueno, pues fijaros que los nombres que decíamos, los nombres de las personas, pues tienen un peso de conciencia según los cabalistas, ¿no? Que se miden a través de estas letras hebreas y que podían, bueno, pues... que podrían equivaler a esas 22 letras, ¿no? Cada peso de conciencia, pues es determinado por cada uno de las letras del alfabeto hebreo, ¿no? Bueno, pues ellos piensan que la conciencia de uno u otro, pues viene determinada en particularmente por ciertas palabras y ciertos nombres que pueden estar dentro de ellos, ¿no? Imaginaros, ¿no? Yo aquí, por ejemplo, me apunté dos palabras que supuestamente en hebreo, no hagáis el cálculo en latino, ¿no? En hebreo tienen el mismo valor y supuestamente ellos dicen que son equivalentes. Por ejemplo, amor, ¿no? Amor, en la numerología hebrea tiene una numeración de 13. Lo mismo que la palabra unidad, ¿no? Pues ellos ven que tanto 13 como unidad son números o palabras con el mismo peso de conciencia, con el mismo equivalentes, y ellos lo definen porque tienen que tener una relación, porque cuando hay amor hay unidad, cuando la unidad es el amor, bueno, pues siempre pueden hacer este juego de palabras para sacar pues una relación entre ambas palabras. Pero la cuestión es que los distintos niveles de conciencia pues vienen determinados por esta numeración. Estamos hablando de la parte cabalística, ¿no? La verdad que los cabalistas lo que dicen, que en la Torá pues están todas las medidas para poder, lo dejo así entre comillas, cocinar, ¿no? Como bien dice ellos, pues la conciencia e ir subiendo en esa sabiduría ancestral que guarda pues este estudio judío, ¿no? La verdad que también cuentan que hay una particularidad en todas las palabras que pueden ser equivalentes, pero también existe lo que es la permutación de palabras, ¿no? Una palabra mide lo mismo, pero si a Héctor le giramos dos letras y da otro significado, son palabras análogas, ¿no? Son las mismas palabras, al menos con un valor de conciencia o con un valor numerológico igual, ¿no? Pero me parece que nos están haciendo alguna señita para que demos paso a la publicidad y volvemos en unos instantes.
Seguimos aquí en el 102.fm.
Porque te mereces una Radio 10. 10 Radio.
Bueno, y hemos hablado un poquito de lo que es la geometría hebrea, esa numerología, cómo se calcula, que hay que acudir a esas tablas de equivalencia para convertir tus letras latinas en letras hebreas o en números para poder calcular pues esas equivalencias, esa similitud que se tiene en el nombre y en el apellido, ¿no? Luego, evidentemente, hay que irse a internet o a libros donde puedes ver con esa numeración finalmente que te ha dado, qué equivalencia tienes con otros nombres con la misma numeración y cuál pues puede ser pues esos conceptos o arquetipos que te pueden representar, ¿no? La verdad que a partir de ahí pues podemos creer, no podemos creer, hay una base científica, hay una base estadística, pero curiosamente yo recomiendo a todo el mundo que le guste pues que haga su prueba, porque quizás al menos se van a ver representados en algunas palabras, en alguno de los arquetipos que sale, ¿no? Lo hemos estado comentando y, por ejemplo, aquí para Jandra he estado haciendo el cálculo y nos sale pues pruebas sobre todos esos arquetipos, esos conceptos, como pruebas psicología, vaqueros y alienígenas, nueva conciencia, filosofía de un psicópata. Bueno, no sé si se sentirá representado con algunos de ellos, pero es cierto que por lo que tú estudias o como eres, quizás algo puede ser cierto, ¿no? O te puede representar, o al menos nos gusta que nos represente estas cosas y no otras, ¿no, Jandra?
Sí, ¿no? Casualmente casi todo lo que has dicho me representaría bastante bien. Es decir, que podía haber salido algo más aleatorio, que quizás, pues, yo muchas veces en estas cosas pienso que buscamos significado a lo que nos están dando, ¿no? Y muchas veces, pues la respuesta es esa y es más fácil. Pero sí que es verdad que, curiosamente, casi todo lo que has dicho me podría representar.
Hay otros conceptos, otras palabras más que te representan, pero no los he querido comentar en público. Yo prefiero que lo veas en casa y luego que nos comentes si eso es verdad, porque entonces, bueno,
eso os lo comentaré y por las redes luego lo iré comentando.
Por supuesto. También aquí que nos ha venido Miguel, que está por aquí escuchándonos atentamente, también lo hemos hecho rápidamente. Y nos ha salido pues algunas palabras como y lo estábamos hablando justo en el intermedio, y al menos alguna les ha sorprendido porque realmente le gustaba. Fijaros, le salía palabras como gaza, luz y oscuridad, cartas de tarot, iPhone 4, yo decía iPhone 4 cuando lo he copiado, digo, esto se lo tengo que preguntar, adimensional, rosa del desierto, mapeo de una región, órgano eterno, elegido, alineación galáctica. Bueno, y la verdad es que a Miguel le conozco poco, ¿no? O sea, quiero decir, ya somos amigos, pero no tenemos mucho trato porque nos conocemos de bien poquito. Pero algunas de estas sí que me encajaban, ¿no? Sobre todo de Gaza, que no sabía que era una de sus poblaciones que le encantaban. Digo, Rosa del Desierto, es un buscador empedernido, le gustan esos viajes, ir a ver esas civilizaciones, esas ruinas, ¿no? Mapeo de una región, igual, seguro que cuando tiene una región la mapea de cabo a rabo para hallar todo lo que se encuentra en ella, ¿no? Y luego ya te iba a hacer la pregunta, además, lo de iPhone 4. Digo, como tenga un Samsung o un Galaxy, Android, digo, ya no hacemos nada. O sea, ¿que te representa algo?
Sí, ya digo, cuando me has empezado a decir esas palabras, claro, son cosas muy concretas y a ver, pues hay muchas palabras que, verdad, que le puedes dar el sentido que tú quieras, ¿no? Pero, por ejemplo, Gaza es eso. A mí Gaza, pues, me impactó realmente. O sea, de los viajes que a mí siempre, yo siempre recordaré, ¿no? Me cambió y me abrió mucho la mente Gaza, Palestina, toda esa zona, Tierra Santa. Así que es verdad que a mí me cambió bastante. Y luego, pues, el desierto. Sí hay un paisaje que toda la gente que me conoce sabe que me encanta y que siempre estoy buscando, es el de desierto. El tema de los mapas, pues entre la aviación y demás, es algo que siempre he manejado. Y por ejemplo, del iPhone 4, pues es verdad que desde el primero siempre he tenido iPhone. O sea que, bueno, sí que es verdad que son cosas que llaman un poco la atención. Y bueno, no sé si será casualidad o no, pero sin duda son palabras, muchas de ellas, que sí que me han acompañado o que sí que me pueden representar en cierta manera.
Supuestamente. Queremos entender que de manera esta casualidad, ¿no?, de ciertas palabras que te representen de 10, 5, 6, bueno, pues si te representan una sí que puede ser casualidad, varias, bueno, pues ya lo ves de otra manera, también las encajamos un poquito, ¿no? Pero bueno, no deja de ser curioso, por eso digo que a todo el mundo lo haga, porque con todo el mundo que lo he hecho siempre han salido palabras que prácticamente significaban algo para esta persona. Lo hicimos con nuestras compañeras de Susana en Anacrónica y nos dijeron igual, que había muchas palabras que le representaban exactamente. Bueno, casualidad o no, pero ahí está. A mi hermano, pues lo mismo, ¿no? Ahora comentaremos algunas, ¿no?
Pero lo metes en ascuas, sí. Las que se pueden decir.
Las que se pueden decir, ¿no? Pero bueno, nos quedamos con eso, que la verdad que es curioso, ¿no? Así que ya sabes que, por ejemplo, con Gaza, que es una de las poblaciones que más te gusta, pues tenéis algo más en común, tenéis el mismo nivel de conciencia, el mismo nivel numerológico, que no que es poco.
Sí.
A ir igual que la rosa del desierto y el mapeo. Bueno, Héctor, íbamos contigo, ¿no? Sobre todo a ti te salía palabras o frases que me hacían pues un poquito. Bueno, te has dicho que te podemos decir como a Jandra esas palabras que
las que
podemos,
no estén calificadas, que estamos en hora infantil,
¿no? Bueno, por una parte salía siempre en el tuyo, siempre sale temas muy relacionados con el mes de noviembre. No sé exactamente por qué, porque tú eres de octubre, pero
sale
muy relacionada con el noviembre. Y otra curiosidad, con todo tipo de evangelios de mujeres, evangelio de María Magdalena, evangelio de María.
Eso me sorprende porque justamente creo que fui yo una vez el que te dije, mira qué curioso esta parte de este evangelio, y a partir de ahí hiciste un artículo, hicimos algunas investigaciones en ese aspecto.
Vida pasada en Egipto, también se habla de
Egipto,
razonamiento, Miguel, juicio, bueno, esto sí que lo puedo poner un poquito en duda, ¿no? Artefacto, invención. Bueno, siempre ha sido una persona, la verdad, que para mí muy con mucha invención, ¿no? Y que siempre te ha gustado mucho esos temas de innovación, de
creatividad,
de creatividad, ¿no? También motores o instrumentos de guerra, siempre te ha gustado, al menos cuando eras pequeño, esos temas, pero no quiero inducir un poquito. Bueno, y salían pues algunos otros conceptos que prefiero que tú, cuando tengas tiempo, le eches un vistazo y nos digas si realmente alguno coincide. Había uno que me impresionaba mucho, que era Cyborg de la máquina humana. Y Satanás cada 10 días. Yo lo dejo ahí, no lo sé, bueno.
Pero Libra, sabes que tendemos mucho a cambiar de opinión.
Yo también
soy. Entonces, sí, cada 10 días, pues sí.
Por cierto,
10, 15.
Una y que no ha salido a nadie de todos los que le he hecho esto. Y sí que me. Simplemente por decir, si tiene que salir esta palabra, solo puede salir a una persona. Y justo de todo el mundo que he hecho, solo ha salido a ti. Tu canción. Pues bueno, eso también es curioso, ¿no? Porque de todas las personas que he hecho, si hay una única persona del entorno, ya repito, que he hecho, que está relacionado con la música, ese es mi hermano Héctor, con lo cual no le podía salir a otra persona que a ti, ¿no? Y Libro de los Muertos, eso, bueno, lo dejo ahí.
Eso no, o sea, no tiene que ver con la música, creo.
Y dos cositas, no voy a decir una que ya la hemos comentado, pero sí, glotonería y antiinflamatorio. Algo que...
Lo segundo, sí, estoy ahí, ibuprofeno... Dicen que ahora que da problemas, pero es una cosa que tengo ahí a mano.
Así que antiinflamatorio y glotonería, que sí, que también es a lo mejor no, antes, tengo... no tanto, pero siempre te ha gustado un poquito, con lo cual...
Luego la salida hablamos, Iván.
Bueno, pues... Estas son curiosidades que ya digo que lo podéis hacer, buscar por ejemplo el artículo de David Zurdo y luego si queréis os pondremos en la web ya de determinadas páginas para indicar dónde podéis ir a buscar más allá.
Hay calculadoras online que se...
Sí,
que
sí, calculadoras que sacan, online que te lo calculan. Bueno, en el mío que me pregunta, mire, ¿y el tuyo? Bueno, el mío la verdad es que todo eran grandes palabras o grandes frases relacionadas con la búsqueda de esa divinidad, de quién fue el creador, ¿no? Y todo vinculado a... o bien a religión, temas religiosos de quién es el creador, búsqueda insaciable del Dios, o también vinculados con alienígenas, ¿no? La verdad es curioso, ¿no? Bueno, la verdad es que sí, sí. Yo casi todas las que leí siempre las he sacado un poco, pero bueno, me gusta echarme menos piropos, pero que yo tengo todas las palabras, me las hice mías, ¿no? Y de una forma u otra encontré un valor que me correspondía. Pero ya digo, hacerlo con calma en casa, buscarlo y, por supuesto, también a Mónica se lo haremos, que se nos había olvidado el apellido y solo hemos podido sacar el de Mónica. Y Mónica, claro, es un concepto muy
global.
General, muy global y se sabe poco. Pero bueno, de todo esto que estábamos hablando, ahora nos plantearíamos de, bueno... ¿y qué relación, aunque ya la hemos hablado un poco, hay entre esta gematría, la cábala, el árbol de la vida, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, es simple. Y ya lo hemos dicho, ya lo hemos comentado un poquito porque me lo ha sido sacando Héctor, ¿no? En el siglo XIII, los maestros y sabios judíos, ¿no? Que profundizaban en el estudio de la Torá, pues... creían que podían desvelar pues esos mensajes que estaban ocultos en su libro, ¿no? En la Torá, y para ello pues crearon o establecieron una corriente espiritual dentro del judaísmo que pretendía crear una nueva conceptualidad sobre lo que es el universo y la creación, ¿no? Entonces crearon esta corriente. El judaísmo tuvo una corriente mucho más oculta, más arcana, más hermética, donde intentaban crear lo que es el nuevo concepto de creación y universo. Es aquí cuando estos judíos eruditos, como fue la persona que hablábamos antes, Abraham, pues
Abraham,
lo que hace es coger...
Zaragozano, no, Abraham, que también está relacionado según algunas teorías.
Coge
con
el libro, coge supuestamente esas particularidades o esa simbología de la cristiandad, del libro o del árbol de la vida, y lo sitúa y lo transfiere a su estudio cabalístico. La verdad que aquí es cuando se transforma y es uno de los símbolos cabalísticos más importantes de la cábala y del judaísmo, ¿no? Es un mapa, un patrón de simbólico, por supuesto, de la creación del universo, ¿no? Lo que ellos llaman la cosmología de la cábala. Bueno, fijaros que la cábala, y nos metemos un poquito más de lleno en ella, la cábala se compone de 10 esferas o atributos arquetípicos que se llaman los sefirot, ¿no? Que supuestamente son las emanaciones de la divinidad. Hay 10. ¿Cuáles son? En la parte superior, Dios, inteligencia, fuerza, gloria, sabiduría, misericordia, belleza, justicia, victoria. Y en la parte inferior, ya en la parte más baja, el mundo físico. Supuestamente representan distintos niveles o grados de existencia. Los más puros y ligeros son los más próximos a la divinidad, a esa parte superior, esa corona donde se sitúa la divinidad o se sitúa Dios, y los menos puros y menos ligeros, los menos selectos, se encuentran en la parte inferior y son los que están en el mundo más cercano al mundo físico. Fijaros, ¿sabéis que entre los 10 atributos estos que llamamos Sefirot, pues el que haya visto una especie de árbol de la vida de la Cábala, pues hay una especie de senderos o caminos que lo que hacen es recorrer o unir los distintos Sefirot? ¿Sabéis cuántos caminos hay? 22. 22 caminos exactos, que son
curioso,
los 22 caracteres hebreos, y que son los caracteres hebreos que luego se le da una numeración.
De ahí que el 22 sea un número mágico, entonces.
Efectivamente, por muchas otras razones, pero aquí el 22 es un número de los mágicos y es un número que equivale esos senderos a todas esas letras hebreas, ¿no? A ese alfabeto hebreo. Bueno, pues los 22 senderos representan un estado en sí, ¿no? Y están nombrados, como ya he dicho, con cada una de las 22 letras del alfabeto griego, y nos acercan supuestamente a la comprensión de Dios y a la manera que creó Dios al universo. Digamos que en la parte inferior, estos senderos que viajan de la parte del inframundo, de la parte del mundo terrenal hasta el mundo de la divinidad, son caminos donde de enseñanza, ¿no? No puedes pasar del camino del mundo físico, solo tienes ciertos caminos que pasan a las esferas siguientes. Pues puedes pasar a la justicia, puedes pasar a la gloria, puedes pasar a la belleza, o puedes pasar, me parece que es gloria, justicia, victoria y belleza. Solo puedes pasar a esos estados de conciencia, a los estados de divinidad. Una vez que vas ascendiendo en este árbol de la vida y vas ascendiendo en esos sefirot, pues puedes ir avanzando por los distintos caminos a otros sefirot y a otros arquetipos, como pueden ser la fuerza, la misericordia. Y en los puestos más altos nos encontramos pues con la sabiduría, con la inteligencia, y ya haciendo cúspide de este árbol de la vida, pues nos encontramos con la corona que representa simbólicamente a Dios. Bueno, pues justo estos son los 22 sefirot y los 22 caminos que unen a los sefirot y que unen esas distintas etapas que tenemos que ir pasando de conciencia o
¿no?
de conocimiento, hasta llegar al conocimiento supremo, que para los cabalística, para los cabal, perdón,
cabalistas.
Para los cabalistas, pues es la figura, no podía ser otra, de su Dios, ¿no? O del Dios de la Torah. Fijaros, y aquí lo dejo, y si quieres ahora debatimos un poquito. ¿Sabéis cuántos arcanos mayores tiene el tarot?
22.
¿La habéis acertado? Tiene 22 arcanos mayores, porque luego, a partir de la cábala, todo se relaciona numerológicamente con distintos, ¿cómo le llamaríamos al tarot? Distintos estudios, distintos
representaciones.
Sí, bueno,
simbología.
Mucho
arquetipos.
Simbología, arquetipos. Uh-huh. Bueno, mucho tendremos que hablar del tarot. Ya lo hicimos en la temporada pasada en uno de nuestros programas, sí. Y volveremos a hacerlo. Pero bueno, lo dejo ahí para que veáis que todo está ligadamente unido, ¿no? Partíamos de ahí del siglo XIII con esa corriente judía que empezó a tener o hacer una composición o hacer una propuesta para realmente encontrar o crear un sistema combinatorio de 22 letras con 22 letras del alfabeto hebreo con números, y al final nos vamos a la cábala y de la cábala pasamos al tarot, y bueno, como veis, todo está relacionado. Otra cosa es que luego, entre unas y otras, existe pues mucha mentira y existe mucho oportunismo, ¿no? Pero yo creo que bueno, que al menos para esta primera charla que hemos tenido de numerología y sobre todo la geometría hebrea, pues es interesante conocer estos primeros conceptos, ¿no? Al igual que podemos tener aquellos números que hablábamos al principio, que son los números maestros, ¿no? Este 11, este 22, que justo está en el mundo hebreo, en el mundo, en la filosofía judía, en la cábala y en el tarot, y que tanto nos da que hablar, ¿no?
Sí. Sí, porque hemos dicho que las representaciones de las letras son de números del 1 al 9, pero pasa que cuando salen números como el 11, el 22, realmente se sumaría 1 más 1, 2, 2 más 2, 4. Pero en este caso se les llamaría números maestros, que serían el 11, el 22 y el 33. Y bueno, es que estos números se les atribuye pues...
Todo el múltiplo de 11, ¿no?
Sí, y se les atribuye pues un significado propio y además una serie de propiedades que los diferencian pues de todos los números. ¿Y por qué tienen tanto interés? Pues se han interesado especialmente en estos números maestros, los estudiosos, porque realmente piensan que representa algo material. Incluso en las últimas décadas, pues a ciertos investigadores esotéricos pues han adoptado como números muy importantes. El 11, pues para empezar vamos a hablar de que el 11 lo que hace es duplica una energía, es decir, realmente lo que conseguimos con este número para ellos es la perfección, una energía masculina que se concentra en el 1, que es Zeus, y con una energía femenina que se concentra en el 2, que es Hera, ¿no? Entonces 1 más 1 serían 2, y esto pues representa que son personas intuitivas, con energía, también simboliza la unión de dos fuerzas, que hacen pues que la persona sea una persona energética. El número 22 nos evoca pues una doble energía, ¿no? 2 y 2, femenino más femenino, y suelen ser personas pues que son bastante soñadoras, constantes en sus proyectos, con las ideas claras, y suelen ser personas pues generosas, ordenadas y disciplinarias, ¿no? En el caso del 33, pues el 3 y el 3, que serían 6, el 33 lo que simboliza es la unión de dos treses, que es lo mismo pues que la unión de poderes de expresión y realización, y representa pues la última etapa pues de la evolución de una persona. Por eso se les atribuye la edad de Cristo, por ejemplo.
Esa evolución espiritual, ¿no?
Efectivamente. Viene un poco de ahí, ¿no? Y luego, bueno, también se han ido ya estudiando pues otros, como el 44, el 55, el 66, ¿no? Pero vamos, estos números maestros son principalmente estos tres, el 11, el 22 y el 33.
Sí, porque realmente no se consideran, no sé si el 44, hasta donde he profundizado yo, realmente, como dice Alejandra, los números maestros se consideran a los números 11, 22 y 33. No habría más. Quizás el 44, como tú dices, también podría ser, pero claro, ya podríamos estar haciendo una relación de todos los números.
Claro.
Sí, para que hay que tener en cuenta también
dígitos iguales.
Claro, que el tema maestro también tiene mucho que ver con las matemáticas como mágicas, y que estos números y de cuentas, todos son números primos: el 1, el 2 y el 3. Son divisibles solo por sí mismos y por el uno, con lo cual eso le da quizás un aspecto más mágico, supongo, simplemente. Pero bueno, sí que es curioso, pues eso, esa iluminación, esa evolución, ¿no? Esos conceptos, ¿no? Ese arquetipo, son conceptos místicos, espirituales, cómo se tienen muy en cuenta en esos dígitos, en esa nomenclatura, vamos.
Sí, y esa es, bueno, un poco la representación de estos números, que para ellos pues era importante porque representaba pues lo masculino y lo femenino.
Bueno, la verdad es que es interesante, nos meteremos más en detalle algún otro día, y sobre todo con nuestras amigas de Anacrónicas en esta numerología.
Ellas saben mucho de esto y nos iluminarán mucho. Lo que hay que tener en cuenta es que el 11 es la iluminación espiritual, el 22 es más material y el 33 es como una combinación de ambas, la suma de ambas, ¿no? Que es la iluminación total.
Sí.
Y ya con el 22, donde estamos, por cierto, Gran Vía 22, las amigas de Anacrónicas nos empiezan a comentar que es curioso que estuviéramos en el número 22 con todo lo que tiene eso de filosofía numerológica.
Sí, filosofía numerológica. La verdad es que a lo largo de la vida, sobre todo en las corrientes religiosas, y la numeración está a la orden del día, ¿no? Como los los cabalistas buscan en la Torá esos significados ocultos de los mensajes de Dios, ¿no? Pues muchísimos, pues supuestamente están escritos en números matemáticos, ¿no? Y a todo le dan una connotación más o menos aceptable, ¿no? En el mundo, por ejemplo, del cristianismo, las numeraciones, la representación numérica están a la orden del día. Y también luego hacen paralelismo con este árbol de la vida, por ejemplo, que hemos hablado de la cábala, ¿no? La Trinidad, ¿no? Representado por el 3, ¿no? Pues son justo esas tres columnas de los sefirot que los cabalistas del árbol de la vida, ¿no? Hay tres columnas y justo representan, hacen representar, o supuestamente quieren hacer representar con esa Trinidad de la Iglesia cristiana, ¿no? Bueno, podríamos estar hablando de números de una manera constante, de una manera ininterrumpida. Además que los sefirot, que representan esas 10 esferas, ¿no? De la sabiduría, esas 10 esferas, bueno, pues también tienen representados unas numeraciones, al igual que esos caminos que tienen representados, esos 22 caminos que tienen representadas una letra y que esa letra hebrea a su vez tiene representada o se representa por un número, bueno, pues todo al final tiene un significado que se concatena para llegar al final de la ascensión total de esa divinidad superior que es representada por la Corana, ¿no? Por ese pilar central que le llaman el pilar del equilibrio, donde en lo más alto pues está
de nuevo esa iluminación, ¿no? Esa...
Sí, la iluminación, porque los sefirot están fijados de una manera muy específica, no hay nada dejado al azar, ¿no? Aunque cogen como referencia a la hora de la vida esos tres pilares que hablábamos, que los quieren asemejar a la Santísima Trinidad, son pilares que representan, el de la izquierda representa el rigor, el de la derecha representa la clemencia, la misericordia, y el pilar central es el equilibrio, justo donde están los grandes serifot, que es el fundamento
la base,
sí, la ley, ¿no? La justicia, luego está la belleza y luego está, por supuesto, esa corona de la que tanto hemos dicho que se trata de la personificación o de la imagen simbólica de la divinidad o del Dios. Y bueno,
sin más, vamos a tener que ir terminando.
No. Numerológicamente hemos llegado a la hora, ¿no? Y ya Mónica nos está haciendo ahí señales, un poco nos está poniendo 666, no sabemos qué significaba, pero 666 es un número un poquito, no es un número maestro, pero sí dicen que es un número maldito. Aunque yo ya os digo que no es un número maldito, que ya es que escribí un artículo sobre realmente si alguien quiere buscar el número maldito, que no se vaya al 666 y sí que se vaya al 616 como mucho. ¿Vale? Como mucho, que ese sí que tiene algo, si no de maldito, tiene algo de posiblemente de maldad. Pero bueno, chicos, nos vamos, ¿no?
Si nos vamos.
Pues nada, un placer estar con vosotros una semana más. Estar muy atentos en las redes sociales porque subiremos artículos y estos programas. Y dejar las redes sociales, planetaincognito.es, y en Facebook y en Twitter.
Recordad que estamos en el 100.2 FM cada miércoles, aunque la semana que viene será un programa especial ya final de temporada prácticamente. Y sí que os anticiparemos que si hemos hablado aquí de alienígenas y demás, la semana que viene os prometemos que va a haber aliens, va a haber máquinas del tiempo y viajes al pasado.
Y va a haber también rock.
Y rock, mucho rock.
Y con rock, pues nos despedimos hoy. Nos despedimos con una breve, o mejor dicho, una dulce introducción al caos, con el grupo Extremoduro. Así que con Extremoduro y esa dulce introducción al caos, al que estamos, yo creo,
abocados
de una manera o de otra, sobre todo por las teorías religiosas que vamos hacia el apocalipsis, bueno, pues adentrémonos con ellos a este apocalipsis o a este caos. Nos vamos con Extremoduro.
Si a tu lado no hay reivindicación, la canción de que el tiempo no pasará, donde nunca pasa nada. racha de viento nos visitó. El árbol ni una rama se le agitó. La canción de que el viento se parará donde nunca pasa nada.
Se paró el aguacero, ahora somos flotando dos gotas.